En línea.
Ah, muy bien.
Muy buen día, directora, ¿cómo le va?
Buen día, Clary, y buen día, Jorge, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Bien, Patricia. Estamos haciendo especulaciones. Esta cuestión que se publicó en los medios el último fin de semana, o sea, hasta ayer, realmente roza lo ingueroviable, como se dice. Es fantasía, parece, pero sucedió, ¿es así?
Así mismo. Acá hay dos cosas que son, vamos a decir, lamentables. Primero, nosotros realizamos el proceso de fiscalización que termina con una sanción a APA. Nosotros como autoridades públicas tenemos la obligación de, si encontramos hechos que pueden ser delitos, de denunciar a la fiscalía. Nosotros denunciamos el 10 de abril de este año que podrían haber hechos de apropiación, de malversación de fondos de APA. La fiscalía, hoy es el día que ninguno de los directivos APA está imputado, ni ninguno de los directivos de APA tiene medidas cautelares, ¿verdad? Ni APA tuvo medidas cautelares. ¿Qué quiere decir eso? Desde el 4 de abril hasta el 27 de julio de este año, se retiraron de todas las cuentas de APA 1.800 millones de guaraníes. ¿Por qué? Porque no había una medida cautelar de prohibición de no innovar o de prohibición de disposición. Segundo tema.
Patricia, un momento ahí. ¿A cargo de quién estaba solicitar la medida cautelar o concederla?
Alberto González, el juez. El fiscal de la causa.
El fiscal. Él no solicitó la medida cautelar.
Absolutamente, ni tampoco hasta que yo sepa ahora, creo que fueron a declarar, pero para que ustedes se den una idea, la celeridad, denunciamos el 10 y después de 20 días no teníamos fiscal todavía.
Muy bien, en segundo término ahora.
En segundo término. Uh-huh. Cuando el 27 de julio se asume, vamos a decir, asume el interventor judicial, según denuncias de funcionarios que arrepentidos, se retiró aproximadamente 400 millones de guaraníes de la caja fuerte que había en la entidad y documentos. Uh-huh. Eso es robo. Sí. Vamos a hablar con todas las letras.
Conciso, sí.
Claro, conciso. Entonces,
¿cuántos funcionarios arrepentidos denunciaron el hecho?
Dos.
¿Y las versiones de ambos, directora, coinciden?
Coinciden, y te voy a decir otra cosa que coincide. En el lugar de la caja fuerte había una cámara de seguridad, y la cámara de seguridad, cuando nosotros llegábamos, estaba desconectada y borrada, y el disco duro hackeado.
Sí, qué mar.
Buenos muchachos, ¿eh?
No.
Y después hay
mucho que esconder, había mucho que esconder.
¿Algo más todavía?
Sí, o sea, si esto no fuera poco, vamos a decir, hay que entender de que el interventor judicial asume el 27 con un acta notarial. Y ahí comienza el proceso de corte administrativo, porque no es que yo se hace el inventario, se tiene que hacer. ¿Qué hace la gente? APA desaparece. Entonces se tiene que llamar una escribana para constatar qué documentos se encuentran dentro de la entidad.
Directora,
no están libros contables, no existe la documentación, no existe absolutamente nada. O sea, la mayoría de los documentos, vamos a decir, que hacen a una gestión. Y acá hay un error que comete el abogado ayer en un programa de televisión. Mientras yo no hago un acta de entrega, ¿quién es el responsable de la tenencia de los documentos?
Y la anterior administración.
Claro, acá la responsabilidad cae en el otro. ¿Por qué? Porque si yo tengo que entregarte a vos 100 millones de guaraníes y yo no te entrego, ¿quién es el responsable?
Claro.
Mientras lo más apurado en entregar las cosas debería ser el que sale, porque si no el otro se dice como pasó y es real, en este caso no hay nada. ¿Y quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene la obligación de la guarda de los documentos? La directiva, el secretario general y toda la comisión directiva. No resiste análisis.
Esta gente está tratando de pasarles a los interventores la responsabilidad de los documentos desaparecidos.
Así mismo. Y no solo eso, tampoco nos van a decir que nosotros también sustrajimos, cuando nunca nuestra queja, y Jorge me entrevistó y creo que vos también, Clary, varias veces no teníamos y ni vimos los documentos. Pero de hecho hay muchos documentos que nosotros estamos absolutamente convencidos que no existen. Entonces, acá hay algo que es Hugo, APA se manejaba como el patio trasero de mucha gente. Entonces, nadie puede, como se dice, negar de que tenemos facturas de 2,5 millones de guaraníes de los famosos inspectores de APA que ingresaban en el en las arcas 100,000 guaraníes.
Dos millones. Entonces, e ingresaban 100,000.
Así mismo, tenemos no una, varias facturas de esas. Bueno. Y de hecho, en el interior, por ejemplo, Ciudad del Este no está rindiendo lo que ellos cobraron.
Patricia,
por ejemplo,
Patricia, un ratito, esto es abrumador realmente. Ahora, DINAPI es un organismo del Estado, ¿verdad?
Así mismo.
Un organismo del Estado. ¿Implementó las medidas de rigor para denunciar y castigar a toda esta gente?
Asimismo, como se dice, nosotros hicimos lo que legalmente podíamos hacer. Ajá. ¿Qué hicimos? Ordenamos la fiscalización, ordenamos la investigación, se le sanciona, se hace una investigación básica con lo que podíamos. ¿Por qué? Porque si al fiscalizador se le declaró persona no grata y no podía ingresar en la entidad, no nos entregaban los documentos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un análisis fuerte si no tengo los documentos?
No,
entonces, ¿y qué hicimos? Terminada la sanción, que ocurre el 10 de abril, digamos, se notifica, se hace el proceso, y el 10 de abril, menos de 5 días, presentamos la denuncia ante la fiscalía. Entonces, no es que hemos hecho lo que humanamente teníamos capacidad de hacer. O sea, perdón, no es humanamente, legalmente, porque los órganos del Estado se rigen por el principio de legalidad de los actos públicos.
Para entender nomás, directora, entonces DINAPI entra como institución encargada de regular el sector, luego interviene un interventor judicial que está haciendo la investigación, y hoy podía recordarnos gente que está imputada en el marco de esta causa.
Que yo sepa, no.
Ni un imputado.
Nadie.
No, ni un imputado. No, porque... Pero yo le quiero decir algo como yo me sentí. Después de 30 días de hacer la denuncia, me llaman a declarar a mí. No le llaman a declarar al director de APA, no revisan las 1,000 hojas que nosotros.
¿Quién, Patricia? ¿Quién?
Alberto González.
Alberto
González. ¿Usted cree que estuvo el fiscal al momento de tomarme la declaración?
No estuvo.
Está un asistente que no tenía la más pálida idea de lo que yo estaba hablando. Muy buena voluntad, claro, ¿verdad? Pero no tenía la más pálida idea de lo que yo estaba hablando.
Muy bien. Terrorífico. ¿Y ahora?
Como y ahora lo que hay que saber es yo espero que la fiscalía se ponga los pantalones largos de una vez, le imputen y sobre todo averigüen qué pasó con los 1,800. Es fácil, esto que nosotros estamos sacando, este dato que nosotros estamos sacando, sacamos del libro diario de los bancos donde hay cuentas. O sea, no es una información esotérica que tenemos que comenzar a analizar de la NASA.
Ahora, Patricia, ese dinero, ¿de dónde proviene? ¿Ese es el derecho autoral de los autores que se va cobrando?
Así mismo, el derecho autoral, así mismo.
¿Y los autores qué dicen? ¿Es su dinero que alguien se...?
Y hay todo un movimiento de cambio APA ya que sí están, vamos a decir, haciendo y gestionando, y la intervención judicial surge a raíz de esos autores. Los autores son los que se asocian y los autores son los que consiguen la medida cautelar de la intervención judicial. Y consiguen dos cosas. Primero, la suspensión de la asamblea, porque ellos estaban pretendiendo la aprobación de todos sus gastos. Y en segundo lugar, vamos a decir, consiguen la intervención judicial. El interventor judicial es obtenido por los propios autores.
Ahora, ¿y qué hay de los autores que le apoyaban al señor Alcides Roa y a toda la parafernalia existente en APA hasta el momento?
Y mira, lastimosamente tengo que decirte que son muy manipulados. Por estatuto APA puede disponer del 10% para obras benéficas, pero eso no estaba reglamentado y no estaba hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, yo tengo un problema, me voy y le pido a APA, y si Roa es mi amigo, me da. Pero si yo no le simpatizo a Roa, yo no cobro. Entonces, no hay una estructuración de ese gasto de que es para ayuda social, vamos a decir. Entonces era más o menos el amo, dale 500 mil a él, dale 1 millón a él, dale a fulanito tal cosa. Y es el dinero de ellos. Otra, espera, para continuar, vos sabés que en APA también votan los fantasmas.
Sí. Ah, claro.
No falta. Y, como si fuera
y poco. Cobran
los fantasmas.
Entonces, por ejemplo, en la anterior liquidación del mes de abril, encontramos más de 14 personas muertas que cobraron 1,5 millones guaraníes.
Cada una.
De terror.
Cada una. Sí. Ahora, independientemente de la acción de la justicia, de la fiscalización, de la gestión de los propios autores estafados, APA está suscrito a organismos internacionales de derechos autorales, está en la OIT, donde, qué sé yo, donde seguramente llegará.
No, en la CISAC se llama. ¿Cómo? CISAC se llama en la CISAC, con C, Sociedad General de Autores y Autores. Es un organismo que tiene su sede en Francia. Nosotros ya estamos en contacto con la CISAC, uh-huh, y justamente elevamos estos informes. Porque acá hay una, vamos a decir, un silencio cómplice también. Porque todos saben, y silencio cómplice y no tanto, porque ellos mandaron gente a hacer el trabajo. Pero, ¿sabes? Yo le quiero decir algo que es surrealista, y yo creo que Jorge, que es como yo, un poco, vamos a decir, de poca pulga en la estupidez, porque yo me reconozco y confieso. Uh-huh. Yo, cuando
me dijiste un insulto o un piropo, pero
absolutamente un piropo. Bueno. Como decía el padrino, no insulten mi inteligencia, esa creo que va a ser la lápida, bueno. Mi lápida va a decir eso. Pidió que por favor no le insulten mi inteligencia. No. Se hace, el tema APA surge de una auditoría externa, no es que surge de Patricia Stanley y se le ocurre. Uh-huh. Donde se auditan tres entidades de gestión colectiva, APA, AIE y SGT. El fiscalizador externo, que era una firma auditora, dice que se abstiene de hacer un informe porque APA no reunía los documentos. Alcides Roa se termina y se para y aplaude. Pues yo decía, y así que
aplaudía el hecho de que no tenían los documentos.
Y que ellos se ponen al día con todo y que nos van a dejar la puerta abierta. Se pararon y aplaudieron entre 10. Yo decía, Dios mío, o sea, eso no puede estar pasando, porque si yo te digo, mira, Jorge, no estás al día con tu impuesto,
tu administración es un despelote y yo me levanto y aplaudo.
Sí, yo decía, o es una broma o ese tipo no entiende lo que está pasando.
O es cómplice.
O se hace el mismo tabé, como decimos acá en nuestro léxico local.
Sí. Bueno, Patricia, en realidad no quisiera estar en tus zapatos. Además no me van a caber, pero es terrible, ¿eh? Es terrible.
Así mismo, querido Jorge.
Bueno, y me gustaría saber algo,
en este momento estamos, para cerrar el circuito, estamos, como se dice, con un consultor internacional, el querido doctor Fernando Zapata, y vamos a sacar unas directrices generales sobre transparencia, gobernanza, acceso al tema. Y yo creo que con eso vamos a ir sentando las bases para que tratar de arreglar el pasado, pero sobre todo que el futuro sea mejor para nuestros queridos autores y compositores.
Muy bien, Patricia Stanley, muchas gracias por el tiempo. Te cuento que viajo esta tarde, iba a visitar a mi hijo, pero mi hijo no.
Dale,
espera. Me dijo, papá, me quiero encontrar contigo, pero viajo. Cuando vos llegás acá, yo viajo a Corea, me dice. Y llega, o sea que va a Corea desde el 23 hasta el 29. Así que no será esta
vez. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está él ahora?
Él sigue en Ginebra, pero viaja a todo el mundo.
Decirle que yo me voy el 29 a Ginebra, así que espero que nos encontremos.
Él va a estar en Ginebra, él va a estar en Ginebra ya.
Por privado, mandame su WhatsApp, le voy a escribir para encontrarnos.
Le enviaré.
Dale, gracias.
Ahora, yo no digo que él no va a inventar otro destino. De repente, Patricia Stanley iba a venir. Bueno, voy a...
No, ahí se vaya a la China.
No, voy a pasarte eso.
Vale, listo, gracias.
Gracias, director.